Bienvenida a Alejese Blog, el podcast, porque todas necesitamos un lugar seguro y una buena plática entre amigas. Aquí no solo vamos a platicar de cómo vernos mejor, sino de cómo sentirnos mejor, abrazando cada uno de nuestros momentos de vida para sacarles el mejor provecho. Un podcast creado por y para mujeres, pero que no pueden dejar de escuchar los hombres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio del podcast. Hoy para mí es un día especial. ¿Saben por qué? Porque no se aguanten la risa. Porque hoy tengo a dos invitadas muy especiales conmigo. Vamos a tratar un tema muy interesante que, si bien en las redes sociales sí como que se medio habla, en la vida real no. Pero bueno, antes que empecemos, voy a presentarlas. Hoy estamos cumpliendo un sueño, Abby. Hoy estamos cumpliendo un sueño de nuestra infancia.
Sí, porque por fin ya no estamos jugando a apretarle a la grabadora para que se graben.
Bueno, les voy a presentar a dos súper amigas de la infancia. Nos conocemos desde que estamos chiquitititas.
No digas años, por favor.
No les voy a presentar yo, que se presenten ellas. Y la que quiere empezar. Chale.
Hola, yo soy Abby, soy amiga de Ale desde hace mucho tiempo y pues aquí vamos a tratar temas interesantes.
Hola, soy Carla, igual éramos vecinitas en la infancia, entonces sí, ya tiene muchísimos años que nos conocemos, no quiero ahondar en ese tema.
Bueno, todos saben mi edad, yo tengo 33, no voy a decir las de ellas, ¿verdad? Pero son más chicas que yo. Pero las tres somos mamás y hoy vamos a tratar el tema del lado oscuro de la maternidad. Esa parte de la maternidad de la que no te hablan antes de que estás inmersa en esa situación.
Hasta que ya nadie no te avisa. Atrás.
Nadie te avisa.
Hasta que ya tienes el chiquito adentro sin albur. Pues ya no puedes dar marcha atrás. Y pues antes de empezar con todo lo que tenemos planeado, quiero que ellas cuenten. Ustedes ya conocen un poco mi historia en la maternidad, pero quiero que ellas cuenten cómo llegaron a ser mamás. ¿Quién quiere empezar? Abby.
Bueno, en cuanto a mi historia acerca de la maternidad, nunca fue así como que, wow, quiero tener hijos, choro mil hijos. Sí pensaba en tener una familia en algún momento, pero nunca fue, si no tengo una familia, voy a sufrir. Cuando yo tenía 18 años, me diagnosticaron que tenía yo quistes en los ovarios, un tipo de quistes que se llaman quistes de Nabot, si no mal recuerdo.
¿Quistes de Nabot?
Son como granitos que te salen en la cara, los reabsorbe mi cuerpo y de repente salen y me descontrolaban, etc. Okay. Y el ginecólogo en ese momento me dijo que iba a ser muy complicado que yo tuviera hijos, porque aparte de eso, pues como la mayoría de los mexicanos, pues tengo sobrepeso, entonces aparte me dijeron, ¿quieres tener hijos? Vas a tener que bajar de peso, meterte un tratamiento, etc. Y yo dije, pues bueno, cada vez que me preguntaban acerca del tema, para no ahondar en la situación médica, yo siempre decía que no quería tener hijos.
O sea, cada vez que la gente te decía, ¿y por qué no tienes hijos?
Ajá, mi respuesta era, no quiero, no me gustan los niños, para no entrar en ese tema, ¿no?
Pero, o sea, ¿te lo preguntaban cuando ya estabas casada?
Lo que pasa es que mi relación con mi esposo, nosotros ya tenemos 11 años de relación, 5 años de casados, vamos a cumplir ahora en agosto. Entonces, desde que empezamos, todo el mundo vio así como que mucha seriedad en el asunto y cada vez que íbamos a dar una noticia pensaban que era cuestión de embarazo y la realidad es que no era cuestión de embarazo. Después de que nos casamos, el tema pues obviamente fue más y más, porque no tienen hijos, ¿y los hijos para cuándo? Porque pues la gente nunca está contenta, ya nos
¿y cuándo
casamos?
Se casan?
Primero era, ¿y cuándo se casan? Y luego, ¿y cuándo tienen hijos? Y luego, ¿y cuándo tienen otro hijo? Entonces, la respuesta siempre era, nosotros acordamos que nuestra respuesta iba a ser, no queremos tener hijos.
Oye, pero de forma interna, o sea, ustedes como pareja, sí tenían ese sentimiento de
al
que queremos.
Al principio, cuando recién nos casamos, intentamos buscarlo, pero fue así como que primero dijimos, vamos a tener una familia, pero luego llegamos al punto en el que, ¿por qué o para qué? O sea, ¿realmente estamos listos, estamos preparados? ¿O solamente es para cumplir el rol que las personas esperan de nosotros? Y ya fue cuando nos dimos cuenta de que realmente no estábamos preparados y no queríamos cumplir con ese rol y que lo íbamos a dejar, ahora sí que, como dicen por allá, en las manos de Dios, en las manos del destino y lo que fuera, pues iba a ser. 5 años después, llegó la sorpresa, de que estaba embarazada, porque sí fue, mi hija fue una sorpresa, una grata sorpresa, pero a fin de cuentas fue una sorpresa. O sea, yo realmente no sabía que estaba embarazada, porque aparte, como buen adulto trabajador, padezco de colon irritable, entonces los síntomas
del colon irritable se llama ENA,
sí,
¿no?
Mi colon irritable se llama ENA, tiene un año, un mes y ya anda brincoteando y queriendo salir corriendo por allá.
Qué bonito colon.
Sí,
qué
bonito precioso colon. Mi colon, ya le pongo moñitos. Entonces sí, eso fue una sorpresa realmente, y luego pues ahora sí que ahí vamos llevándola, ¿no? Y pues ahí sobrellevando la sorpresa de la maternidad.
Muy bien. ¿Y tú, Carla? Hola. Carlita, como te decíamos.
Carlita para todos. Pues bueno, yo soy mamá de dos niños. Uno ya tiene 12 años, el otro tiene 4. Hay mucha diferencia entre uno y otro porque pues mi tema de la maternidad, yo originalmente o en mi plan de vida estaba el estudiar mucho y luego trabajar en otro país. Bueno, pues ese plan cambió un poquito, me adelanté unos cuantos años y empezando la carrera a los 18, pues viene otra sorpresa y ahí es cuando tengo a mi primer bebé en el primer año de la carrera. Realmente no era algo que estuviera planeado definitivamente, menos con mi plan de vida, pero pues hoy sí que al final agradezco ese cambio, ¿no? Porque ya tiempo después me di cuenta que sí me gustaba ser mamá, que definitivamente es un reto y cada hijo es diferente y cada embarazo es diferente, pero que es algo que hoy por hoy no cambiaría por nada, ¿no?
Que es una chinga, pero una
sí,
chinga
sí,
bonita.
Sí, una chinga bonita.
O sea que tú tuviste a tu primer hijo a los 19.
A los 18 años me embaracé y a los 19 lo tuve, o sea, me tocó ese cambio. Apenas cumplí 19 años en noviembre y él nace en diciembre, entonces...
¿Fue tu regalo de Navidad?
Fue mi regalo. No, fue el 24, entonces.
Ah, no, manches, fue sí,
mi regalo
fue,
de
sí
Navidad.
Fue tu regalo de Navidad.
Sí.
O sea, ¿qué pasaron luego? ¿Cuántos años? O sea, ocho años y tuviste al chiquitín.
Ajá, a Rodrigo.
Exactamente. Guay.
En el Inter tuve una...
Yo no podría volver a empezar.
¡Eso, volver a empezar! ¡Dios mío! ¡Qué difícil!
Sí, es una por otra. O sea, porque si bien es cierto que cuando los tienes seguiditos, pues una vez que brincas a la parte del bebé, ya estuvo. También es cierto que es muy cansado o debe ser muy cansado porque pues no lo viví, ¿verdad?
En lo que es.
Porque, por ejemplo, con Luis, él ya era, oye, hijo, me falta el pañal,
Luis
no lo agarré.
Es el de 12.
Luis es el grande, ajá. Me falta el pañal, no lo agarré, ¿me lo puedes traer? Sí, mamá, ahorita te lo llevo. Cosa que en otra ocasión te hubiese tenido que cargar a mis dos chiquitos para ir por el pañal, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Eso es un poquito más relajado. Uno ya se baña solo, al otro solo lo tengo que cuidar.
O ya sea, te ayudan, ya tienes a alguien que te ayude.
Si bien no es su responsabilidad cuidarlos, no, sí es una ayuda.
Sí, es una ayuda.
Sí, sí, sí somos ayuda. Digo, yo a mi hermanita le llevo 14 años. Digo, Abril me ayudaba a cuidarla cuando mi mamá salía en las noches. Pero bueno, esta parte del embarazo que al final... A mí también me tocó, pues entre comillas, una sorpresa el embarazo de Nara. Si bien yo siempre quise tener una niña. Hubo un tiempo en el que yo quería tener un niño porque pues es lo que seguía, ¿no? Ya me casé y ahora sigue tener un bebé.
Uh-huh, sí, ¿no? Lo que te decía de cumplir, sí. Cumplir el rol al que estamos sujetos todos, ¿no? O sea, te casas, tienes hijos, familia y pues ahí ya cumples con la sociedad o con lo que te enseñaron cuando eras chiquito.
Con lo que se espera, ¿no? Que
sí,
hagas.
Con lo que se espera que hagas.
O sea, ya te casaste, jala, tienes a tu hijo, ¿no?
Sí.
En mi caso pasaron 3 años de que me casé a que me embaracé. Y sí fue un cambio, o sea...
Sí. Te rompe la rutina,
sí,
¿no? O sea, totalmente. Te rompe la rutina en todos los aspectos.
Yo creo que la etapa del embarazo es muy bonita.
Sí.
Porque te consienten, está todo chévere, sí. Está padrísimo. O sea, todavía no sientes el trancazo del cambio, sí, en la rutina, ¿no? Pero incluso en el embarazo pasamos cosas que no se dicen en voz alta.
Así es.
Como, por ejemplo, el miedo a que la cajes, a que la cagues y tu bebé.
Sí, eso es definitivamente un miedo, yo creo que recurrente en todas las mujeres embarazadas, ¿no? De que buscas, bueno, al menos en mi caso yo siempre busqué estar saludable para que mi bebé estuviera saludable. Y si era un miedo constante el que mi hija tuviera alguna enfermedad derivado de que yo no me cuidara o algo así.
Y yo creo que lo que pasa cuando una mamá expresa eso es, ay, no, no te preocupes, o sea, minimiza, ¿no?
Todo va a salir bien,
¿no?
Ajá, sí. No lo llames, no lo llames.
No lo invoques.
No lo invoques, sí.
Como si fuera brujería,
como
¿no?
si fuera brujería.
Pero eso igual va relacionado con la edad, porque con mi primer embarazo, la verdad es que jamás me pasó por la mente que algo pudiera salir mal. O sea, nunca. No era algo para que yo estuviera preparada para vivir. Entonces, como que no llevaba las... No sé, no era consciente de las consecuencias de que algo saliera mal o... O sea, para mí me embaracé y pues yo me siento bien y pues, yo sigo haciendo ejercicio, sigo comiendo, sigo todo normal, ¿no? Uh-huh. Mi vida era normal nada más que embarazada. O sea, iba a la escuela, mis amigos me trataban igual, que hasta eso lo agradezco infinitamente porque hay N cantidad de comentarios de cómo se sienten diferente cuando se embarazan en la escuela y todo. No puedo decir eso, siempre me sentí muy querida por todos los que estaban. Y cuando me caso... Nosotros decidimos tener un bebé, desafortunadamente perdí a ese bebé y allá es como que el cambio de... En mi primer embarazo nunca me preocupé y en el segundo lo perdí. ¿Sí?
Oye, acabas entonces, de... Yo no sabía que habías perdido un bebé, o sea, ese es un tema que a lo mejor muchas de las que nos están escuchando tampoco lo dicen en voz alta, ¿no? Porque a veces, pues, no es que te echen la culpa, ¿no? Sino que tú dices, ¿qué hice mal?
Sí, sí, totalmente.
Eso es totalmente porque, no sé, siento que estamos predispuestas a culparnos siempre a nosotras.
O sea, tu bebé de ahorita es tu bebé arcoíris.
Es mi bebé arcoíris, exactamente.
Es tu bebé arcoíris.
Entonces, como que en ese cambio de haber vivido, no sé, tres cosas tan diferentes, ¿no? En el primero, como buena mamá adolescente, yo siento, te viene a mover todo lo que estás acostumbrado, o sea... De entrada, pues las salidas con tus amigos, sí de repente hay algunas personas con las que no te llevas, que así como que, ay, es mamá, uh-huh. ¿no? O sea, y obviamente ahorita con la cantidad de memes de que sí la bendición, que sí la luchona,
la mamá luchona,
¿no? O sea, terrible, pero bueno, esa parte la pasé y yo nunca le di importancia a lo que realmente conlleva un embarazo y los riesgos que vienen junto con el embarazo, porque no es nada más traes un bebé al mundo, o sea, es todo un proceso, sí, ¿no?
O sea, no eras consciente de todo lo que implica un embarazo.
Y yo di por hecho que al embarazarme una segunda
Dichosa.
Vez, pues, todo iba a salir bien.
Como el primero.
Como
¿no?
el primero.
¿Cuántos años pasaron entre tu primer hijo y el que perdiste?
Un año menos que Rodrigo, 7 años.
Siete años.
Como 6 y medio, más o menos.
Okay.
Y cuando pierdo al bebé, es cuando ya digo, ay. Pero aparte el otro, ya era un bebé muy deseado. O sea, yo sí quería embarazarme, estábamos buscando un embarazo. Y cuando Luis, pues realmente algo que cayó de sorpresa y que hasta claro. cierto punto, como mamá adolescente, ya tienes al bebé y dices, es que no es lo que quiero.
Okay.
¿No? Porque estás en ese... Pues también esa lucha interna de que todos tus planes, todo lo que habías pensado para tu vida, pues cambió.
Sí. Okay, ¿no? Y ya con el que perdiste,
me di cuenta. Entonces fue cuando dije, híjole, no había valorado el cambio que tuve en mi vida. Uh-huh. Y allá pues como que se afianza todo, ¿no? Mi relación en pareja, mi relación con mis hijos, o sea, todo.
Voy a hacer un, así como que un desvío aquí, porque entre las chavas que me escriben, hay muchas chavas que han perdido un bebé. Y que no se sienten como que todavía preparadas para tener otro embarazo, ¿no? O sea, ¿cómo pasaste esa parte de perdí un bebé y me embarazo otra vez? O sea, ese inter, el superar la pérdida, porque tú eres mamá de 3, no de 2.
Sí. Ajá, pues es difícil porque definitivamente mi esposo pues no lo sintió igual que yo, ¿no? Como que al no ver a un bebé... O sea, para
claro.
él sí le dolió, pero no fue la misma pérdida, o
claro,
sea, que
no
yo tuve.
Sí, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo para él
y
que
jamás
para
lo
nosotros.
O sea, son cosas que jamás van a entender la magnitud. Porque...
Entonces, por ejemplo, yo al mes seguía llorando, ¿no? Y pues él ya no.
¿Y cómo era esa parte en la que tú llorabas, él ya no? ¿Y qué te decía?
Me abrazaba y me decía,
no sabía qué decir,
vamos
¿no?
a pasar, o sea... vamos a tener otro, pero es que no entendí esa parte de no es otro, o
no,
sea, es otro bebé, o sea, no lo puedo reemplazar, ¿no?
No son zapatos, o sea.
Sí, no puedo ir a la tienda y escoger otro.
Esa
y comprar
parte
otro.
Sí fue complicada, hasta que, digo, yo le agradezco mucho a mi ginecólogo, que funcionó como, hoy sí que como psicólogo, ¿no? Y él
ajá.
me decía, no, mira, es que tienes que entender que el bebé no se logró porque el óvulo no era el adecuado, el cuerpo es sabio, desecha, o sea... Entonces, él como que me fue pues, terapeando para decirme, o sea, no lo sientas como que fue algo que tú hiciste. O sea, realmente el cuerpo es sabio y sabe por qué ese bebé no iba a llegar al mundo, ¿no? Okay. Entonces, acéptalo, quiérelo, recuérdalo, pero hoy sí que tu vida continúa. Y si es algo que estás buscando, hay que esperar el tiempo que marca para que estés bien y ya bueno, lo vuelves a intentar.
Okay. Y ahí fue cuando
tuvimos como 9 meses, un año más o menos, que yo dije, no estoy preparada. Y ya luego.
Ok, vino Rodrigo.
Vino Rodrigo.
Ok.
Mi torbellino.
Bueno, justamente ahí vamos, de cuando llegan. O sea, y hablábamos de que para el papá nunca va a ser lo mismo que para la mamá.
Jamás.
En el embarazo nunca. No va a ser lo mismo. Nunca. Bueno, pero no terminamos de hablar de esos pensamientos que tenemos en el embarazo. Yo la verdad es que tenía mucho sobrepeso y siempre tenía en mente preeclampsia, o sea, me va a dar preeclampsia. Sí. Y me puedo quedar en la plancha y mi bebé puede ser que
me nazca. A mí pasó similar. Nada más que, por ejemplo, a mí cuando me embaracé, que resultó que ya tenía 12 semanas y el ginecólogo literal sus palabras fueron: tu bebé ya casi va al kinder y tú preguntándote si estás embarazada. Gracias, doctor Gilberto Zapata. Esas fueron sus palabras. Y obviamente comencé con los análisis y todo y me diagnosticaron diabetes gestacional, que pues todos conocen la diabetes. Es un tipo de diabetes que se presenta durante el embarazo y puede continuar aún después del embarazo. Entonces, para mí, la situación del embarazo, a diferencia de Carlita, que ella decía que, por ejemplo, en su primer embarazo ya ni en cuenta de... Yo, al contrario, yo estaba sumamente preocupada de lo que le pudiera pasar a mi bebé. Porque si el azúcar se te sube cuando tienes eso, lo que significa para el bebé es que viene un bebé grande y se puede morir.
Sí.
O sea, esas son...
Y te puedes morir tú también.
Y te puedes morir tú también. Y yo me acuerdo que yo me estaba cagando de miedo. O sea, estaba yo cagándome de miedo porque no era de que yo no supiera qué hacer. Yo sabía lo que tenía que hacer. Y al principio, pues, yo vengo de una familia que... Como muchas familias tienen malos hábitos alimenticios, hay personas diabéticas, y era lógico que al yo embarazarme iba yo a presentar algún tipo de problema de esa índole. Y recuerdo que mi mamá me decía, vamos a buscar otra opción, porque después de que me dijeron lo de la diabetes, el azúcar estaba súper descontrolada, porque obviamente yo no lo sabía, no me estaba cuidando, me ingresaron en UMAE para poderme dar tratamiento con insulina, si mis niveles no bajaban. Y yo recuerdo que me puse a llorar porque yo sabía lo que significaba inyectarse insulina, porque mi mamá es insulinodependiente. Okay. Entonces yo sabía que me tenía yo que checar el azúcar, pincharme mi dedito todos los días en la mañana, ver que estuviera, si estaba bien, si estaba mal, ponerme la insulina y pensar que mi cuerpo se pudiera acostumbrar a esa necesidad y que después del embarazo yo tuviera que continuar. Ese era uno de los miedos que tenía por mi salud y después por la salud de mi bebé. Entonces, en ese momento, cuando mi mamá empezó como con una negación hacia la enfermedad que todos tenemos, porque a fin de cuentas eso era negarnos que yo realmente tenía diabetes gestacional para evitar el proceso de pasar por un MAI, que me dieran insulina, etcétera. Yo lo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me está diciendo el doctor. Si el doctor está diciendo que yo me ingreso, no va a pasar nada. Y yo iba con ese pensamiento de, si yo cumplo lo que me están diciendo, no va a pasar nada. Entonces, desde el día uno que el ginecólogo me dijo, Abby, tienes que ir con un nutriólogo, tienes que tomar tu medicamento para la diabetes, lo hice desde el día uno. Entonces yo, todo mi embarazo fue dieta, medicina, análisis, dieta. Entonces a mí sí se me antojaba algo dulce, estaba yo jodida. Hay que buscar qué hacer.
Lo olía nada más.
Lo olía así como los memes que de las dietas que huelen la hamburguesa y muerden la manzana. Así era. Y es literal, o sea, lo pueden preguntar a cualquiera. Mi desayuno tenía yo antojo de algo crujiente y comía yo brócoli con chilito. Brócoli con chilito. Desayunaba yo nopales, así ensalada de nopales. Y
eso mí, demuestra de todo lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos.
Sí, lo demuestra.
Porque, lo demuestra la madre de los tacos.
Alejandra sabe muy bien que yo las dietas. Pero en ese momento, para mí, lo más importante no era yo, era mi bebé. Para mí era lo más importante. Porque a mí me pusieron las cartas sobre la mesa, me dijeron todos los riesgos que representaba la enfermedad que yo tenía durante el embarazo, y yo no quería que mi hija pasara por eso, ¿no? Y ahí es donde empieza la situación de que por mi culpa le hubiera pasado algo, por mi culpa le sucedió esto, por mi culpa esto. Entonces yo tenía que cuidarme, O sea, era, no, yo no tenía opción. En ese momento yo no tenía opción. Aparte que yo soy una persona muy obsesiva con esas situaciones, yo no tenía opción. Yo tomaba mi medicamento, hacía mi dieta, tomaba mi medicamento y todo el embarazo, así me la pasé. Así que en realidad para mí mi embarazo no fue así como que, ay, lo extraño, quisiera volver a embarazarme. No, la verdad no, porque a mí me hubiera gustado embutirme de tacos y embutirme lo que se me antojara en ese momento, pero pues simplemente no podía. Tenía yo otras prioridades en claro. la cabeza.
Y bueno, estábamos platicando fuera del aire. Estábamos platicando que yo sí, cuando nació mi hija, yo sí extrañé mi embarazo. Sí, o sea, yo extrañaba acostarme así con mi pancita, sí. aunque era una friega, no podías dormir y luego te da agruras y todo. O sea, sí extrañaba mi pancita.
O sea, sí, yo sí sentí que fue una pérdida. O sea, cuando dejé de tener la barriga de embarazo, ¿no? Porque al final te pones en alguna posición para dormir y las manos, pues ya sea que las pongas sobre la barriga o la almohada o no claro. sé. Cuando ya tenía el bebé a un lado y yo veía que estaba vacía mi panza, yo decía, es que ya no estoy embarazada. Y el bebé a un lado, ¿no? Y yo extrañando mi barriga.
Bueno, llega esa parte en la que nace el bebé. No vamos a hablar específicamente del parto, porque yo creo que el parto es un tema muy aparte.
Sí.
O sea, sí forma parte de la maternidad, pero la vivencia del parto
es
un tema diferente. Sí. Las crónicas del parto. Eso vamos a hacer, las crónicas del parto. La próxima. Entonces, luego viene el bebé, ya tienes al bebé afuera, tienes tu cara de muerta, como bien decía sí, Abby.
Cara de muerta.
Pero todo lo que la mamá vive cuando nace el bebé, nadie, absolutamente nadie más, ni el papá.
Sí, lo comprende.
Lo entiende, lo comprende, lo vive y lo siente. Y no es hacer a un lado al hombre, sino que es imposible que lo sienta.
Sí, es imposible. Es imposible. Simplemente les mostraba yo una foto a Carlita y a Alejandra, donde estoy toda literal saliendo a los 2 días de la cesárea con mi cara de muerto viviente y toda ojerosa, mi cara grasosa, mi cabello así, porque no te con trabajo y te bañas allá en el hospital o la clínica. Y mi marido a un lado con su hija agarrada, todo fresco, sonriente, yo toda demacrada. O sea, jamás van a entender la magnitud de la situación.
Yo me acuerdo que en el hospital, ya igual con el bebé a un lado, yo estaba pues obviamente cansada del parto, ¿no? Porque ajá. ya pues pasaste tu experiencia ahí, ¿no? Y llegó mi familia a visitarme, pero yo nada más veía cómo entraba la gente, ¿no? Mi abuela, mi papá, mis tíos, Rich, y me acuerdo que hubo un momento en el que todos salieron del cuarto y yo solamente quería que me pasaran algo, ¿no? Y no me podía parar todavía y no había nadie ahí, todos estaban muriendo de risa fuera del cuarto y yo nada más quería estirarme y el botoncito de la enfermera tampoco me quedaba cerca y entonces yo decía, bueno, ¿para qué viene toda esta gente si nadie me va a ayudar? ¡Ya lárguense!
Es que nadie entiende que cuando nace el bebé las visitas no son para la mamá, son para el bebé. O sea,
pero yo creo que tampoco deberían de haber, ¿eh? O sea, yo soy de sí, las personas que piensan sí, no, que, pero ¿sabes todos, qué? Que esté el papá, la abuela, la otra abuela y se acabó.
Yo soy de esas igual, ¿eh? O sea, a mi hija le empezaron a visitar hasta que tenía 15 días personas ajenas, ¿sí? Ya que estaba más grandecita y yo sí fui de las mamás que dijo, no besos, no le agarran,
no le agarran
sus manos,
su cabeza ni no sus manos.
Sí, yo así fui, yo... Si me quieren tachar de mamona, soy mamona.
Sí.
La verdad, no me importa porque yo trabajo en un hospital. Entonces yo veo todos los días todo clase de enfermedades, bacterias y bichos que entran por la puerta principal. Entonces
caminando
para mí,
en dos pies.
Literalmente. O sea, entonces para mí era así como que no la besen, no le agarren su mono, mamá. Veo que no le agarren su mono, mamá. O sea, yo fui así. Entonces la mayoría de las visitas era así como que, ay, Abby, ¿cómo estás? Te ves muy bien. Ay, mira qué bonito está el niño. Y yo así como que, sí, todavía me duele la cesárea ahora.
Gracias, estoy bien, sí. Me duelen mis puntos, ¿no?
Sí.
O sea, esa parte, bueno, yo recuerdo que nació Nara y yo en la madrugada se levantaba ella. Yo di chuchul, pero así, bueno, para los que no son de Mérida, dar chuchul es dar pecho, la lactancia. Ajá. Yo di lactancia materna exclusiva los primeros 2 meses.
Igual.
Después dije, no, lo voy a mezclar. Digo, me cansaba mucho, era muy agotador.
Es muy cansado.
Y los primeros 10 días que estuve en casa de mi mamá, yo me levantaba en la madrugada y lloraba de, ya quiero dormir, por favor.
No, la primera noche, yo recuerdo que la primera noche igual nosotros estuvimos en casa de mi mamá y tengo que agradecerle mucho a mi mamá porque mi mamá es una gran ayuda con mi hija. Y me acuerdo que la primera noche David y yo, David es mi esposo, David y yo no dormimos y llegó un punto en el que no se me olvida, no se me borra de la mente esa imagen. Estaba mi hija dormida en su cuna, David sentado en la hamaca, así como nos sentamos los yucatecos, sentado en la hamaca con las piernas así, encorvado, con la vista perdida, yo sentada en la silleta donde me sentaba yo a darle pecho a mi hija y los dos así, con traumados, con cara de zombie.
¿Qué veces le dices ya, por favor, ya, no hagas ruido, ya?
Sí, o sea, y nos volteamos a ver y fue así como que, chispas, ¿en qué nos metimos, güey?
Sí,
no sabíamos lo que hacíamos, nadie nos avisó.
Tener un hijo es una responsabilidad que jamás se acaba.
Sí. No.
Nunca se acaba.
Nunca.
O sea, yo por eso a los que me dicen ahorita es que no quiero tener hijos, no los tengas, pero asegúrate de no tenerlos. Porque si no los quieres y los tienes, se va a destrozar tu vida.
Sí.
O sea, es una carga muy pesada. Es un trabajo muy pesado, sobre todo para nosotras las mamás.
24 horas.
Y las mamás que trabajamos.
Y las mamás que trabajamos. Y el momento en el que dices, pues voy a seguir trabajando. Y empiezas a escuchar, no, pobre de tu hijo, ¿por qué lo vas a dejar? Pero si no necesitas trabajar.
Ah, sí. Yo recuerdo que lo primero que me dijeron cuando regresé al trabajo, ay, ¿y no lloraste en que dejaste a tu bebé? O sea, ¿qué pregunta es esa? Si lloré, me lo vas a recordar y voy a volver a llorar.
O dentro de tu mente cantando, libre soy, libre soy, ¿no?
Y la verdad es que yo fui de las mamás de que así como que, no lloré, estoy muy feliz de regresar a mi rutina. Yo ya estaba harta de estar encerrada en mi casa porque yo soy una persona muy tranquila, pero a mí no me gusta estar encerrada. Entonces, estar 24/7 encerrada en la casa con un bebé de 2-3 meses, es así como que,
por favor, sáquenme.
A mí me pasó que yo llevaba una rutina con Rodrigo, hablo de mi segundo embarazo, o sea, de mi tercer embarazo, ¿no?
Ajá.
Yo llevaba una rutina de oficina muy fuerte, con viajes, con entro temprano, salgo tardísimo.
Mujer de negocios.
Básicamente, ¿no? Y cuando me embarazo de Rodrigo, después de la pérdida del bebé, dije, yo me quiero dedicar a mis hijos. O sea, ahorita tengo la oportunidad y voy a hacer a un lado mi carrera por ser mamá, quiero disfrutarlo, no es por ellos, es por mí.
Ok.
Y pues renuncio, ¿no? Tardó un tiempo mi renuncia y vaya, yo estaba embarazada de 5 meses y medio, 6 meses, cuando dejo de trabajar. Y pues de estar acostumbrada a un ritmo muy rápido, de voy para acá, voy para allá, llego a mi casa, arreglo rápido y todo. Pues tenía muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba? Que me despertaba temprano y a las 9:30, 10 de la mañana, Ya había arreglado mi casa, ya había cocinado, ya había todo. Y estaba de Ishma oficio. O sea,
Ishma
no
oficio
nada.
Es no hacer nada. Ajá.
Y llegó un punto en el que mientras estuve embarazada me aburría demasiado. Y solamente llegaba Ricardo. Y como los perritos cuando reciben a sus dueños, ¿no? Así,
¡sácame a pasear! ¡Sácame a pasear!
¿Y qué hiciste? Y no sé qué, tú es igual el otro. Y ya me veía así como... Y yo pues, hoy arreglé el closet, ¿no? Y así, o sea, también yo
clasifiqué las calcetines.
Arreglé las latas alfabéticamente, ¿no?
Ajá. Y bueno, eso fue obviamente mientras el embarazo. Ya mi mamá me decía, bueno, cuando tengas al bebé, si te va a ocupar tu día, que no sé qué. Sí es cierto, los primeros 2 o 3 meses de que ya tenía a Rodrigo, pues sí, me cambió la rutina y ya me ocupaba más tiempo. Pero cuando ya me había acostumbrado el bebé a sus tiempos y a todo, volvió a ser el mismo problema. O sea, me estaba picando los ojos en mi casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces ya veía a Rodrigo y decía, ese lunar no lo tenía ayer. Ricardo, okay. ¿Sabes qué? Ese lunar ya creció. Hay que llevarlo al doctor.
Tráeme la regla.
O sea, sí ya era una cosa que me sugestionaba con cualquier cambio que pudiera tener él. Okay. O una tos, Rich, es que la tos... se le tiene que quitar en 3 días con el medicamento. O sea, ¿por qué no se le ha quitado? Seguro tiene algo más, ¿no? Y San Google.
Sí, ya sabes. Uy, ajá.
Lo peor.
¿Qué es lo peor
mamás,
que puede
por
ser?
Favor, no hagan eso.
No. Y obviamente el otro así de, Carla, o sea, no voy a estar pagando consultas cada vez que crees que puede tener algo porque lo leíste en Google, o sea.
Claro, okay. Es que tú no te preocupas por tu hijo.
Y yo le reclamaba.
Tú no estás viendo la situación porque tú no eres su mamá.
Exactamente, y yo le reclamaba, es que si le pasa algo y yo lo pude prever,
sí,
me voy a arrepentir toda mi vida.
Otra vez la culpa de ser madre.
Exactamente.
Entonces, yo siempre mi pretexto es que tú no ves a los niños en el hospital lo que les pasa. Nunca los ves y por eso no sabes, tiene calentura, esa niña tiene calentura.
Sí, tengo que aclarar que trabajar en un hospital nos hace un poco más locas.
Sí, sí, es la verdad. Sí. O sea, te deja así como que hay tantas cosas que pueden pasar que no, y lo que tú dices es como que no te preocupas por tu hijo, o sea, yo estoy viendo que hay que llevarlo al pediatra hoy, ahorita.
Sí, exactamente, ya. O sea, y el pediatra me dice que está normal y yo sigo creyendo que no,
lo llevamos a otro pediatra.
¿Cuál es, qué tienen la piel? Bueno, con el dermatólogo, para que el dermatólogo me diga tal cosa, ¿no? Entonces...
Okay. ¿Y qué hiciste con tu tiempo para dejar de estar loca?
Bueno, pues empecé a tejer, si sabes, ¿no?
Sí.
Pero ya independientemente de eso, que al final de hobby se volvió negocio, ya... Definitivamente decidí volver a trabajar.
¿Cómo encuentran tus redes de tejido?
Como Baby Crochet.
Okay.
Con K. Pero ya luego decido volver a trabajar para ya tener una rutina que al final pues es lo que me gusta, ¿no?
O sea, estar en un negocio.
Y exactamente. Y al final creo que sí fue muy importante para mí el haber tomado esa decisión, también para saber que lo que estoy haciendo ahorita es lo que yo quiero. O sea, y que no es porque alguien me dijo, ay, oye,
¿a qué te refieres con lo que estoy haciendo ahorita?
¿A ser mamá? A volver a llevar una carrera.
Okay.
Yo como profesionista, ¿no?
Okay. Bueno, esa parte de ser mamá profesionista, hay dos tipos de mamás hablando de tiempos, ¿no? O sea, la mamá que está en casa, que es ama de casa a tiempo completo, y la mamá profesionista, ¿no? Nosotras tres somos mamás profesionistas. O sea, trabajamos en casa y trabajamos fuera de casa.
Así es.
Y el regresar a trabajar después de parir un chiquito, no está fácil.
No. Es un proceso complicado, dependiendo desde el punto donde lo veas, ¿no? Por ejemplo, es un proceso complicado en el sentido de que normalmente nos sentimos culpables por dejar a nuestro bebé en casa.
Creo que ese es el primer sentimiento, ¿no? El de, voy a dejar a mi bebé.
Sí, porque al final tienes un apego, estuviste conviviendo con el bebé 24 horas,
claro,
¿no? Entonces sí tienes ese desprendimiento, o sea, de lo voy a dejar con alguien
en
que no
panza,
soy yo.
¿Qué más apego quieres?
Sí,
o sea,
sí.
Y el hecho de salir y trabajar, es decir, es como que, ¿por qué no me puedo quedar con él? Y empiezan los pensamientos, ¿no? Así que, ¿y si le pasa algo, no voy a estar? ¿Y si me voy a perder de que estornudó por primera vez? Y si, cosas así, o sea, la cosa más estúpida te pasa por la mente y eso te hace sentir culpable de volver a tu rutina, de volver a hacer lo que te gusta.
Y no solo que tú te sientas culpable, sino que la gente te hace sentir culpable.
Sí, definitivamente la gente que te rodea influye mucho en los pensamientos o en cómo te vas a sentir, porque hay que recordar que después de un embarazo, de un parto, pues hormonalmente las mujeres todavía nos estamos acomodando nuevamente y nuestras hormonas están por
locas.
Entonces estamos más sentimentales de lo normal, lo que nos dicen nos pega más duro, o sea, cosas
y muchas,
así.
Y muchas jornadas laborales son muy largas, entonces entras a la mañana, sales ya casi de noche y dices, bueno, y me lo perdí todo el día.
Sí.
Llego y entonces es, ¿lo disfruto o descanso, no?
Exacto.
Llega esa decisión de qué hago. Entonces, si decides descansar, te sientes mal porque...
No le estás poniendo atención.
Porque ya no tienes tiempo de calidad, ¿no?
Con tu cría.
Con tu cría, exactamente. Y si lo haces al revés, entonces tú ya no descansas y al día siguiente estás muerto en el trabajo.
O histérica con tu hijo.
Exacto. Pero Carlita dijo algo muy importante, que es que... se dio cuenta de qué era lo que verdaderamente quería hacer. O sea, si te quedabas en casa completamente, no sé
me
si
iba
se
iba a volver loca y me iba a terminar separando de mi esposo. O sea,
era un nivel de frustración muy grande,
sí,
el que sentías.
Sí.
Recibí algunos mensajes cuando platicamos en el Instagram, que si no me siguen en Instagram, Alex ese blog, platicamos sobre el lado oscuro de la maternidad. No sé si se acuerdan cuántos comentarios había.
Uy, un montón.
De frustración porque quieren regresar a trabajar, porque dejaron su carrera por su bebé, porque perdieron ser, o sea, esa parte de ser mujeres y ser ellas.
Y el tema económico, o sea, uno al final trabajando está acostumbrando a tener una independencia financiera. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que tienes que decir, oye, Rich, ¿y tienes para que me compre una blusa?
Oye,
¿me puedes dar para salir con mis amigas? Entonces, para mí, que era una persona independiente con un ingreso y todo, sí fue un tema que al final me costó.
Ok, o sea, perdiste tu Carla profesionista.
Exactamente.
Tu Carla independiente.
Exactamente.
Y quedaste solo como Carla mamá.
Exactamente.
Y Carla esposa.
Y Carla esposa.
Entonces, somos muchas cosas. Y esa parte a mí me llamó mucho la atención en los mensajes que me llegaron, en el que sentían que se habían perdido ellas mismas por ser mamás. Pero hay un punto en el que te pierdes en tanta responsabilidad.
Exactamente, sí.
Que porque ya no buscas sabes, la ayuda, ¿no?
Buscas, ¿no? No buscas el apoyo que realmente necesitas y empieza la gente a opinar y a opinar y a opinar y a darte consejos innecesarios, consejos que a lo mejor tú no quieres seguir. Y todo el mundo opina, pero realmente nadie sabe. Todos suponen lo que tú estás pasando.
Exacto.
Suponen lo que está sucediendo porque es lo que ellos ven en la tele, en
o lo que ellos vivieron, porque ellos todos vivieron, hablan de lo que vivieron, ¿no?
Claro. Exactamente. Pero hay que recordar que todos somos personas individuales y que cada persona va a vivir cada situación de manera distinta porque va a depender de su propia mentalidad, ¿no? De cómo esté su mente, de cómo esté en su vida en ese momento.
Bien dicen que cada opinión es una confesión.
Así
entonces,
es.
Ahí no había escuchado eso.
Sí.
Entonces, sí, ahí también tiene mucho que ver. Entonces, es muy importante que en esos momentos buscar una red de apoyo. Y con red de apoyo me refiero a buscar gente que esté en tu misma sintonía y que no te juzgue. Quiero ahora sí que aprovechar este momento para decirles y aconsejarles que la gente que ustedes crean que en ese momento no les está aportando nada positivo, ¡shu!, que se vaya.
Sí.
Y se busquen otras personas que los apoyen.
Desecharlas.
No vale la pena que estén ahí, así sea familia. No vale la pena que estén ahí, porque solamente les va a generar negatividad, culpabilidad.
Ahora sí, es el esposo, regáñalo y ponlo a trabajar.
Sí, también. Sí.
Pero bueno, vamos a tocar un poquito esa parte de la pareja, que muchas veces nosotras, entre nosotras platicábamos, que muchas veces nosotras mismas les quitamos responsabilidad por el único motivo de querer ser mamás perfectas.
Pues es que es lo que te enseñan, ¿no? O sea,
sí, como que el rol de la mujer es ser mamá, ¿no? Sí. Eso es algo que te dan, o sea, que digo, yo crecí con eso y pues al menos...
Es una cuestión sociocultural totalmente, muy de la cultura mexicana en sí, porque la cultura...
Latina, yo creo, ¿no?
Los latinos se rigen, aunque los latinos sean una cultura machista, considerada machista, se rigen por el matriarcado, o sea...
Sí,
si mamá dice no... Es no.
Y si mamá no está, se cae la casa.
Sí, si mamá no está, se cae la casa. Y pobre de ti si insultas a la mamá de alguien. Pobre de ti. Entonces, la mamá es así como que todo. La mamá es el centro, es el pilar, ¿no?
Sí.
de una familia latina. Entonces, creo que eso es lo que nos hace querer cumplir o que nos enseñen a que tenemos que cumplir con cierto rol como mujer, ¿no? En el sentido de las mujeres que... Nos casamos o nos juntamos o encontramos a nuestra pareja y que sigue tener hijos y luego que sigue ser la mamá ideal y perfecta que nos pintan en todos lados y lo que tienes que cumplir y lo que tienes que hacer, porque siempre va a haber, lo que le decía yo a Ale el otro día, nunca va a ser el papá, siempre va a ser la mamá. La mamá de fulanito no le lava bien la ropa, la mamá de fulanito
no le
corta las uñas, la mamá de fulanito no la viste bien, la mamá de
yo creo que nosotras mismas nos ponemos esa piedrota en la espalda. Sí. O sea, nosotras mismas nos hacemos cargar con ese peso.
Sí.
Que al final nos termina agotando y decir, ya no quiero ser mamá.
Sí, sí, pero es cuestión de cómo nos juzgan o cómo nosotros creemos que las personas nos juzgan.
Exacto.
Pero es lo que no nos han enseñado. Tampoco es nuestra culpa creer eso que nos juzgan. Es lo que nos han enseñado. Es lo que nos han enseñado. Porque siempre, por ejemplo, a mí, mi mamá siempre me dijo, si hay cosa que me dice mi mamá es, a mí me sorprende
que tú seas tan huevona, pero que tu hija siempre esté bien arreglada. Esa es la frase de mi mamá. Y yo en mi mente es, pues, ¿qué esperabas? O sea, pues yo puedo ser muy huevona, pero pues,
es mi hija.
Es mi hija, o sea. Ajá. Entonces, desde ahí, de esa frase, ya estás viendo que es mi responsabilidad como mamá que mi hija esté siempre perfecta.
Sí, pero, y nosotras lo sentimos, o sea, también es una realidad que no es porque ellos piensan, no, o sea, es que yo igual pienso.
Sí.
Que es mi responsabilidad hacerlo, o sea.
Pero ya luego eso nos lleva a un tabú que estuvimos recibiendo también muchos mensajes ahí en el Instagram, en el que no puedes decir que ya te cansaste de ser mamá. No. O sea, toda esa presión, esa responsabilidad, esa perfección, ese mi pareja sí me ayuda, pero para que esté perfecto lo termino yo. Uh-huh. Todo eso nos lleva a un agotamiento que es imposible que digamos abiertamente. Ya, o sea, llévatelos porque ya no quiero ser mamá en 2 horas.
Sí.
O sea, quiero ser yo, quiero ser Carla, quiero ser Abby, quiero...
Yo no me imagino la cantidad de mamás que se han tenido que encerrar en el cuarto, en el baño, en el patio, salir al patio a llorar. A llorar por la frustración de no poder más en ese momento, de estar cansadas, al límite, de por favor, quiero 5 minutos desaparecer y que nadie me hable. No quiero escuchar mamá, no quiero escuchar amor, esposa, no quiero escuchar nada. Quiero desaparecer estos 5 minutos que me dejen en paz. Sí. O sea, yo se los digo, yo, mi pobre baño está lleno de mis lágrimas cada vez que, porque, o sea, yo soy una persona que tiene muy poca paciencia, a la que no le gustan los niños, la única niña que me gusta es mi hija.
Y la mía, obvio.
Sí, obvio. O sea, yo tengo muy poca paciencia y toda mi paciencia es para mi hija. Entonces, imagínense cuando se me agota la paciencia, es así como que... David, ahorita vengo, con permiso.
No, pero aparte entras al baño. Y si no es Juana, es Chana, si no me engana. Y todo el mundo, oye, tal cosa. Oye, y yo así como, estoy en el baño. O sea, realmente no puedes esperar a que yo salga.
Pero no vayas a estar en el baño y pedirles, ¿me pueden traer papel? No puedo porque estoy atendiendo a los niños, te contestan, ¿no? Ajá. Pero en cambio tú sí puedes ir al baño, atender a los niños, tener el desayuno y todo al mismo tiempo.
O sea, ahorita sí nos reímos en este momento, pero sí es muy frustrante.
Pero en la realidad lloramos.
Pero sí es muy frustrante esa parte del día o de los días o de la semana en la que es una semana muy cansada y no quieres... O sea, ya están llegando las 8 de la noche y estás suplicando ya que ya tus hijos se duerman para que te puedas, no sé, meter a bañar en paz.
En paz. Solamente eso, o sea,
poder... Acostarte, a ver... tu serie
en Netflix. Bueno, acostarte 10 minutos y te duermes, ¿verdad? Porque eso sucede. Pero el que digamos esto ahorita, lo decimos bien y nos estamos riendo, pero hay otras personas afuera que no es que no tengan el valor, sino que no tienen el apoyo de poder decirlo, de decir, ya estoy cansada de ser mamá, de ser esposa, de estar trabajando.
Es un pensamiento común. O sea,
claro. Más común de lo que piensa la gente.
Es un pensamiento común, o sea, el hecho de yo creo que si soy la única, pues ni modo, soy la única que lo piensa, pero lo dudo. Yo he llegado a pensar así como que, no quiero esto. O sea, en ese momento estoy tan cansada y frustrada que es, no quiero esto. Sí. Y ya después de que pasó mi frustración, es así como que...
No lo cambiaría por
nada. No lo cambiaría por nada. Es más que nada el cansancio mental y físico al que llegamos lo que nos provoca ese sentimiento de no querer eso en ese momento. Pero es por la falta de... Tal vez no de apoyo, sino de que nosotras como mujeres tenemos miedo de expresar nuestro cansancio por el qué dirán y porque nos vayan a juzgar.
Y lo fregado acá es que hay otras mujeres que sienten exactamente lo mismo, pero por la concepción en su cabeza de no puede ser, o sea, yo soy la mamá perfecta, te juzgan cuando dices eso, aunque sientan exactamente lo mismo.
Eres mala mamá. ¿Cómo puedes decir eso de tus hijos?
Pues sí, es un cabrón, o sea, ya me cansé, sabes.
Sí, es totalmente válido de todo eso que te dicen, pero como tú dices, o sea, ellas están en su mente, en su mundo.
Engañándose
y les molesta escuchar que otras personas, pues sí lo puedan expresar.
Exacto, yo creo que es envidia, ¿no? De por qué ella sí lo puede expresar y no se siente mal.
Y no se siente mal. Y la verdad es que sí nos sentimos mal de expresarlo.
Claro, claro.
O sea, a mí no deja de pasarme por mi mente que soy una... madre culerísima cada vez que pienso, no quiero esto en este momento, ¿no? O quiero que mi hija se calle por un segundo y que deje de llorar. O sea, sí. No, eso no, o sea, el hecho que yo lo exprese no quiere decir que por dentro yo no me esté autoflagelando, soy mala madre, no la quiero, no de, o sea, eso no quita eso.
Sí, la amas,
o incluso de repente los escapes de viaje con tu pareja, ¿no?
Sí.
O sea, no sé, hace poquito estuvimos en la Riviera, Rich, ajá, y yo. Me dice, ay, me gustaría volver, pero cuando volvamos a viajar tiene que ser con los niños. Porque él siente que ya viajó solo, ahora tiene que viajar con los niños.
Me pasa exactamente igual. Y estoy en el viaje y estoy pensando, esto le hubiera gustado a mi hija. Sí. Ay, me siento culpable porque esto le hubiera gustado. Sí. O sea, esa maldita culpa que nos tienen, sí, insertadas, sí, en la cabeza.
Ay, mira, esto hubiera estado padre, para. O sea,
sí, sí, sí. O sea, no nos damos el permiso de disfrutar, sí, sin quitarnos esa parte. O sea, nunca nos vamos a poder quitar, digámoslo de esta forma, la etiqueta de mamás. Pero nosotras mismas nos montamos en el burro.
Sí, te autoflagelas.
Te autoflagelas.
Masoquista al 100%. O sea, somos masoquistas al 100%. Porque estás así como que, ah, lo voy a disfrutar. Pero al mismo tiempo te sientes culpable por no disfrutarlo con tus hijos. O sea,
yo creo que en esa misma culpa y en ese círculo hay muchas mujeres que se pierden en la maternidad. O sea, ponen toda su energía, toda su vida, todo. O sea, mi hijo es el motor de mi existir.
Y no.
Es lo peor que pueden hacer por los hijos.
Es lo peor que pueden hacer. Mi mamá siempre utilizó cada vez... Mi mamá... Perdóname, mamá, porque sé que vas a escuchar esto. Todo el mundo lo sabe. A mi mamá desde
saludos,
siempre,
tía.
Siempre le decían que era una madrastra por la manera en la que me educó. Yo estoy agradecida por la manera en la que me educó, si no sería yo todavía peor.
Más huevona.
Entonces, estoy agradecida por la manera en la que me educó. Pero mi mamá siempre decía esta frase y yo creo que es muy cierto. Aunque es una frase machista, es decir, que siempre, mi mamá siempre le decía, es que a los hijos les debemos hacer... lo que les debemos decir, lo que los hombres dicen de las mujeres, ni todo el amor ni todo el dinero, para que aprecien las cosas. Y yo estoy 100% segura de que lo estoy aplicando y que lo voy a seguir aplicando con mi hijo, aunque me tachen de mala madre, de mala onda, de lo que sea, pero es lo mejor.
Yo ahorita que me volví a casar, pues nosotros solo tenemos a Nara. Entonces Nara se va sus días con su papá. No tienen idea de cómo disfruto los días que se va con su papá. O sea, los primeros días, sí, obviamente sí la extraño, pero también disfruto estar sola con Gerardo. O sea, es como que estuviéramos recién casados.
De novios.
No, de novios no, de recién casados. Pero sí disfruto esos momentos en los que estoy sola, ¿no?
Sí, de privacidad.
O sea, no es que yo me alegre de que mi hija no está, pero como no está, o sea, voy a aprovechar
mi tiempo. Es que ser mamá al final no es nuestro único papel. O sea, somos personas, somos pareja de alguien más. Y, sí, y pues al final hay roles o
necesidades
que tenemos que cumplir, ¿no? Y no por el hecho de, ay, sí, soy mamá, voy a dejar de ser las otras dos. Entonces hay que buscar tiempo para seguir siendo esas personas.
Algo que pasa, que he escuchado, no lo estoy inventando y no me dejarán mentir ustedes, que en una pareja nace el bebé y el esposo pasa a segundo, tercero o cuarto plano. Entonces empiezan los problemas entre pareja. No es que... No, a ver, ¿cómo lo explico? No es que tengamos que dar... No es que... Es que si vieran ustedes bien a Carla, está comiendo unas papitas, pero sin hacer ruido. No
están
es que...
Rolando.
Chupar para los que no son de Mérida. No es que tengamos que poner al hijo en segundo, tercero, cuarto plano, sino a todo darle su lugar, ¿no? Y al final entender que si nos perdemos en el papel de mamá, nuestros hijos al final se van a ir. Y entonces, ¿qué queda de nosotras?
Eso es correctísimo. Eso es correctísimo porque ¿cuántas parejas no...? A fin de cuentas, es un cambio, uh-huh, para empezar. Entonces, si ya tenían un rol una rutina establecida, llega un bebé y rompe toda esa rutina. Y enfrentarse a eso es un cambio y empieza otra etapa
De la pareja.
De la pareja.
No, pero aparte, si tu vida se centra en... o sea, haces un lado al 100% a tu pareja, ¿no? Uh-huh. De que se vuelve al final... Y tus hijos se van. Digo, pienso, no lo sé, ¿verdad? Todavía no se han ido mis hijos. como que al final, tu relación en pareja es otra. Porque ya es un desconocido hasta cierto punto. O sea, todo se centró tanto en los niños. Y entonces... ¿y
sí, cuántas parejas no se divorcian cuando ya se van los hijos? Dicen, pues tú y yo, ¿qué?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Digo... no hemos llegado allá, no debemos de meternos en esos ambientes porque no los conocemos.
Exactamente.
Pero yo creo que sí es una nueva etapa para la pareja. Entonces, el perderte, hablando específicamente como mujer, el perderte en el asunto de la maternidad, al final, no estoy diciendo que haya mujeres que no lo disfruten, pero siempre tienen que darse un tiempo para ellas.
Sí, totalmente.
Porque si no, termina siendo también malo para los hijos. Porque al final... Entonces, muchas de esas mujeres esperan que los hijos les regresen todo lo que ya les dieron. Y los hijos no los traemos al mundo para que nos cuiden cuando estemos viejos,
no.
Ni para que nos mantengan cuando estemos viejos.
Eso es nuestro problema. Si ellos al final deciden estar ahí, bienvenidos. Exacto. Pero cada quien tiene que
se rasque con sus uñas.
Exactamente.
Pero existen personas que realmente creen que es obligación de los hijos el cuidarlos y mantenerlos.
Bueno, a ustedes no les...
Yo sí te voy a cuidar, mamá, no te preocupes, pero sí existen personas que lo creen
fervientemente. De hecho, a ustedes no les va a pasar este comentario porque las dos tienen niñas. Yo que tengo dos niños, todo mundo me dice.
Hay una frase muy buena, a ver si es la
¿y
misma?
La niña, ¿quién va a estar contigo cuando estés vieja?
Porque es nuestro rol
porque
como mujeres.
Porque tengo dos varones, ¿no?
Insertado.
Entonces, sí, o sea,
sí,
es
cuando
está así incrustadísimo.
Cuando tienes una niña y la niña se casa, te dicen, ay, ganaste un hijo. Ajá. Pero si tienes un varón, no te dicen, ganaste una hija, perdiste un hijo. Porque siempre la hija está más pegada a la familia materna, ¿no? Y claro, regresamos al mismo punto de que estamos viviendo en un matriarcado. Uh-huh. Si no, vean la película de Coco, más explícita no,
sí,
puede,
no puede ser.
Ser.
Sí, sea, totalmente.
Más explícita no puede ser.
Ahí está todo eso acerca del matriarcado que les comentamos.
Y esta parte en la que hablamos de los esposos o las parejas, ya sea que sea el papá de los hijos, porque también en mi caso, pues ahorita estoy casada, pero no es el papá de mi hija. Pero... funge como el papá de mi hija cuando está con nosotros. Entonces, también tengo que enseñarle a mi hija, y ese es el rol de la mamá. Está dicho, psicológicamente hablando, que el rol de la mamá es permitir que el papá se integre para desprender al hijo de la madre y que no haya esa simbiosis enfermiza, ¿no? Entonces, nosotras, viviendo en un matriarcado, hay que admitir que hacemos muchas veces a un lado la responsabilidad de los papás. Porque decimos, ay no, tú no lo sabes hacer, quítate.
Sí, pero es lo que decíamos acerca de la maternidad perfecta. Queremos que todo esté bien hecho y en nuestra mente está puesto que nos van a juzgar por ser malas madres. Y para evitar que nos juzguen, necesitamos verificar que lo que hizo el papá esté correcto o... evitar que lo haga.
Y yo me imagino a David sentado escuchando esto, así como que apuntando qué es lo que piensas en realidad, ¿no?
No, tiene que apuntar porque él sabe muy bien lo que pienso en realidad. Yo jamás le he ocultado mis pensamientos, él lo sabe, o sea... Él,
eso es muy importante.
Yo soy muy sincera con él. Cuando me siento muy frustrada y él se lo ha expresado, siempre he expresado para mí... El momento en el que me encuentro en mi vida hablando de maternidad ha sido un proceso interesante, como un experimento. Para mí ha sido como un experimento.
Sí,
porque para mí sí quería a mi hija, fue una sorpresa, pero yo no soy ese tipo de mujer súper amorosa y súper
que me siento
a jugar tacita de té y súper paciente y no. Yo soy una persona muy... No soy seria porque no soy seria, simplemente soy como... algo
medio
como,
vato.
Como medio vato. Medio vato, medio amargadona por ahí. Entonces, para mí la situación de la maternidad y el haber perdido hasta cierto punto lo que decías acerca de perder dentro de la maternidad, perdido mi propia identidad. Porque todos los que me conocen dicen, Abby, la malota, Abby la malota. Entonces, cuando dicen, ay, Abby es mamá, es así como que sí, güey, soy mamá, ¿y qué tiene de malo? O sea,
y mi hija es una ternurita, sí, y le pongo lazos y vestidos de tutú.
Sí, mi hija es una ternura y la visto de rosa. O sea, ustedes ven a mi hija y es mi clon solamente que en femenino, rosa bonito. Totalmente. Entonces, para mí el hecho de haberme perdido en ese, haber perdido parte de mi personalidad, porque hay cosas que no quiero que mi hija repita. ¿Sí? Porque creo que no, o sea, cosas que no quiero tratar de explicar de forma que me lo entiendan. Todos pasamos por la situación de que nos juzgan, entonces mi forma de ser muchas veces es juzgada. Entonces, al yo no querer que mi hija sea juzgada y que ella no me imite, sino que ella sea como quiera ser, pues yo trato de controlar o de moderar hasta cierto punto mi comportamiento en frente de ella. A pesar de que está súper chiquita, pero créanlo, ¿no? Los niños son muy perceptivos desde chiquititos.
Desde la panza, entonces, sienten todo.
Entonces yo trato de moderar y de mostrar un comportamiento normal, neutro hasta cierto punto.
Sí, porque si hablas de normal, pues hay normales en la vida.
Una situación neutra. Entonces el hecho de perderme ahí para mí fue muy frustrante. El hecho de perder, el matrimonio que yo tengo, somos muy... muy libres entre los dos. Yo sí le digo, ¿sabes qué? Necesito despejarme y voy a salir. Saliendo del trabajo, me voy al centro y, ok. Y yo me iba sola al centro y compraba yo mis chácharas, regresaba yo a la casa y todo muy bien. Cuando nace mi hija, ya no lo puedo hacer. Porque dentro de mi mente está mi necesidad de llegar a casa a ver a mi hija y atenderla.
Porque si no, sientes culpa.
Sí, me siento culpable de ir y de disfrutar ese momento a solas que me merezco, no por ser mamá, no por ser esposa, sino simplemente por ser yo.
Exactamente.
O sea, porque quieres y tienes a alguien que te apoye. O sea, digo, si de repente también quieres ir al centro y la niña no tiene a nadie, pues ni modo que la dejes en la cuna y te vayas.
Claro.
O sea, tienes una pareja y también es su responsabilidad cuidarla.
Sí, totalmente.
Este
pero eso no te quita el
la culpa insertada en la cabeza.
El sentimiento de culpa. O sea, realmente nunca somos libres de volvernos a sentir libres. O sea, no somos libres.
No se nos permite ser libres otra vez sin culpa.
Exactamente. O sea, no puedes porque te encuentran en la calle. A mí me encuentran en la calle sola. ¿Y tu bebé? Con su papá. ¿Se quedó con el papá? Sí, ¿qué tiene de malo? O sea, siempre va a haber. Entonces, para mí sí fue una situación en la que yo se lo digo a David, a veces llega un punto en el que me dice, ¿estás bien? No estoy bien, me siento muy frustrada en este momento porque no puedo hacer mis cosas y yo necesito hacer mis cosas. Y a veces mi hija pues está chiquita y yo sé que van a decir, ay, apenas para lo que le falta. Yo sé todo lo que me falta y me imagino todo lo que me falta.
Todos son etapas diferentes.
Sí, todos son etapas diferentes. Entonces, para mi hija es muy exigente en cuanto a la atención. O sea, ella,
como todos los bebés.
Sí, como todos los bebés. Entonces ella me busca o busca al papá, etcétera, pero me busca y a veces yo estoy haciendo cosas y tengo que detener esas cosas para ponerle atención. Y para mí eso es muy frustrante porque todavía no, como que mi cerebro no quiere aceptar que tengo que priorizar ciertas cosas y hacer esto en vez de esto y cosas así. Pues para mí ha sido un proceso complicado en ese sentido.
Creo que algo importante que se mencionó es que tengamos la apertura para decirle a nuestra pareja o la familia que nos apoye, porque hay mamás que no tienen pareja, que son mamás solteras, pero las ayuda la mamá o la abuelita o la tía. Decir, o sea, la facilidad y la confianza de decir, estoy muy cansada, muy agotada, necesito media hora para mí, por favor, velo. O sea, hay ocasiones en las que llega Gerardo de trabajar y me hace la pregunta, ¿estás bien? Y yo, estoy cansada. Esto, o sea...
Solo faltaba que te preguntaran para que sueltes la lágrima.
Exactamente, o sea, y además de que estás cansada, lloras porque tienes culpa de que estás cansada.
Sí, porque no deberías estar cansada porque...
¿Eres un robot?
Sí, claro, eres un robot.
Exacto, eres mamá robot.
Yo ahí pienso que es súper importante buscar algo que sea tu tiempo. Lo que les decía el otro día, ¿no? Que sí hay que buscar ese momento que a ti te tranquiliza, que a ti te hace feliz y que esperas. Digo, en mi caso son mis partidos de fútbol, que a esos no fallo desde hace 15, 16 años que juego. Y no importa la hora, o sea, yo puedo estar cansadísima. Y esa hora de fútbol para mí es sagrada. O sea, es la que hace que...
Que tengas pilas.
Que regrese,
otra vez.
O sea,
que si todo mi día estuvo cansado, si todo mi día salió mal, si todo esto, voy, juego, y en mi mente ya me despejé. Entonces, cuando termino mi partido, ya estoy como si nada hubiera pasado.
Está súper bien.
Es mi terapia, ¿no? Entonces, digo, yo super creo que bien. Todos tienen cosas diferentes, no sé, pintar, leer y...
Para mí son hacer estas cosas, mis videos, o sea, las redes sociales. Y a pesar de que mi hija a veces está ahí de metiche, porque también le gusta, o sea, sí es mi tiempo. O sea, cuando estoy editando mis videos, o sea, sí es necesario encontrar algo
sí.
que lo te que guste sea. Hacer.
Sí, lo que sea
que te guste. Cosa.
Juntar conchitas, piedritas, no sé,
sí,
lo
sí,
que
sí,
te
sí,
guste.
Salir, caminar, leer, comer ver tele,
tacos.
O sea...
Comer tacos. Bueno, y ya para terminar, ahora sí que yo tengo mi opinión respecto a este tema que vamos a tocar, pero quiero conocer el punto de vista de Abby, de Carla. La maternidad perfecta en las redes sociales.
¡Mentiras! Todos son mentiras.
No existe la perfección en ningún aspecto de la vida.
No existe, no hay. O sea, son cosas falsas.
Ahorita está muy de moda, ¿no? Que las... Bueno, sobre todo en las cuentas de Instagram, las cuentas en las que suben la comidita perfecta del niño, o sea, con las porciones perfectas y el niño que está creciendo...
Y nunca ha tomado refresco.
Ajá, nunca ha tomado refresco, nunca ha comido dulce. Que está creciendo con educación basada en el amor y en libertad. Y digo, vivimos en México, la chancla aquí siempre está presente.
Totalmente.
Pero esa maternidad que estamos viendo constantemente circulando en las redes y que otra vez nos hace sentir culpables.
Pues es lo mismo que pasa cuando con las inseguridades del cuerpo, que ves gente flaca y perfecta en las fotos. Y entonces, ¿cómo que quisiera ser así? Es lo mismo con la maternidad. Te dices así como que, desgraciada, ¿cómo puede tener ese cuerpo con esa panza? Yo esos meses parecía una bola.
O cómo puede tener su casa perfecta con... Hay una blogger que a mí me sorprende muchísimo, que no me acuerdo de dónde es exactamente, ni me acuerdo del nombre ahorita, pero vive en un lugar en el que todo el día hay sol. Y 6 meses, y luego todo el día hay noche. Pero tiene 8 chiquitos, o sea, 8 bebés.
Qué horror. Estaba larga la noche.
A mí me sorprende, tiene su casa impoluta, se levanta para hacer ejercicio, despierta y le da de comer a los 8 niños, y además se ve perfecta, maravillosa, y yo digo... O sea,
yo creo que algo tienes que sacrificar, o sea,
a eso quería llegar.
A lo mejor y sí tienes todo eso perfecto y lo que estás sacrificando es tu salud. Ya ves que la falta de sueño es interesante,
sí.
y para poder cubrir todos los aspectos, pues ¿cuántas horas del día tienes que abarcar? O sea, sí. Por mucha planeación que pudieras tener,
no se puede. O sea, algo siempre va a cambiar el plan. Y o sea, no puede ser
con
que...
¿Con 8?
Ajá, con 8.
Bueno, o sea, pongan ustedes con 8, o con 3,
con
5.
Con uno. Ya sabes.
O sea, se los pongo fácil. Tienes una fiesta al que invitaron a tu hijo o hija. Tú ya planeaste qué es lo que vas a hacer al otro día y ya planeaste lo que le vas a poner. En mi caso es una niña. Entonces, le voy a poner este vestido con estos zapatos y con este moño. ¿Ok? Nos arreglamos todo, obviamente... Como he aprendido en este año, un mes, la última en arreglarse.
Eres tú.
Es Sena, porque si la he visto primero.
Ah, bueno, sí, cuando está me
claro.
Ve, sí.
Entonces, ella es la última. Ya terminé todo, la he visto. Ya tienes todo tu plan perfecto, todo está perfecto. Y en ese momento, tu hija decide guacarear la leche que acaba de tomar.
Sí.
Y ensucia el vestido perfecto que le habías puesto. Y resulta que
y
ya estabas
perfecta.
A tiempo de salir. Entonces ahora tienes que buscar otro vestido que combine con esos zapatos.
Tienes que volver a cambiar.
Y si no combina con esos zapatos, busca otros zapatos, busca otro moño. Y aparte se te hace tarde.
Pero ya estás con las prisas, cuando terminas tú ya estás sudaste.
Ya estás sudando, tu maquillaje hecho popó. Y tu hija también. Y tu marido lo único que te dice es: tranquila, no pasa nada.
Y tú enfurecida, exactamente.
O sea,
No hay maternidad perfecta,
no.
Creo que la maternidad perfecta es la que estás realizando en el momento para tu hijo. O sea,
sí.
nadie nace sabiendo ser mamá.
O sea, no hay un manual.
No hay un manual. No estaría mal hacer un manual para para instrucciones de cómo comenzar básicas, a ser madre, ¿no?
Ajá. Mamá principiante, tomo uno.
Exacto, pero creo que a nadie le enseñan cómo ser mamá, y ser mamá es un reto todos los días. A mí mi esposo me dice algo muy interesante, y me gusta esa forma de pensar, porque me dice, es que, pues Nara ahorita tiene 7 años, y solo una vez va a tener 7 años, y lo que aprendas en el año número 7 no va a ser lo mismo que vas a aplicar en el año número 8.
Sí, no.
O sea, cada día, cada año, cada momento es un aprendizaje nuevo, porque además los hijos te vienen a enseñar muchas cosas de ti mismo.
Un montón.
A tener paciencia, a tener autocontrol, a dar mucho amor, a aprender a recibir mucho amor, sí, sin esperar nada a cambio.
No, a apreciar las cosas más diminutas y pequeñas, ¿eh? O sea, hasta un simple...
Una sonrisa.
Una simple sonrisa. Bueno, el hecho de que mi hija haya aprendido a hacer ojitos, para mí era así,
sí,
como que es la cosa más divina, no, del mundo, y lo disfrutas de una manera.
En alguna ocasión leí una... Pues un artículo, ¿no? Muy, muy bonito, porque te decía... Básicamente te daba a entender, obviamente no me acuerdo del artículo completo, te daba a entender que nunca sabes cuándo es la última vez que vas a hacer algo con ese niño. O sea, no porque le pase algo, ajá, sino porque a lo mejor esa canción que te pedían para dormir, un día, y no sabes
día, ¿no?,
cuándo, es la última vez que le cantaste, porque él ya creció y al día siguiente ya no quiere que le cantes esa canción.
Muy
no sabes cuándo es el último día que te da un beso cuando lo dejas en la escuela. No sabe cuándo es el último día que va a llegar y te va a abrazar con esa efusión de ¡ay, mamá, llegaste! Porque ya es un adolescente y entonces ya se va. O cuándo es la última comida familiar que van a tener el domingo,
sí,
porque ya luego va a ir con la novia.
Sí, sí, totalmente.
Entonces te dice que aprendes a valorar y a disfrutar cada momento, porque como el niño va creciendo, no sabes cuándo es la última vez que va a hacer algo.
Sí, a mí me pasó algo similar hace poquito, que mi hija ya empezó a dar sus pasos. Mi hija va a guardería. Entonces, para fortalecer la situación de que ya está caminando, la bajamos del coche, la pongo ahora sí que sus piecitos en el suelo y entramos caminando a la guardería. Y ese día llegamos a la guardería, le tomaron la temperatura. En ese momento me di cuenta de que mi hija ya no era un bebé de 6 meses, ya tenía 1 año, porque recuerdo que le dije a mi hija, a ver, mi amor, agárrate porque me voy a poner el gel antibacterial. Y mi hija se volteó y se sostuvo de mi pierna. Y yo me quedé así como que, ay, se sostuvo en mi pierna, qué lindo. Volví a agarrar su mano, fuimos a la sala, mi hija me llevó a la sala caminando como podía, porque pues todavía está aprendiendo a caminar. Y ni a Dios me dijo, o sea, vio la maestra, se fue con la maestra, ni a Dios me dijo, ha sido el momento más doloroso de este último mes que he tenido. Y recuerdo que se lo conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo ahorita, tocando lo que estaba diciendo Carla, y espérate, eso fue lo que me dijo mi mamá, y espérate cuando entre a la secundaria y te diga, mamá, ¿me puedes dar mi beso antes de llegar a la puerta?
No,
nos metamos en esos
asuntos. Yo estoy viviendo con Luis, va a cumplir 13 años en diciembre, y ya pasó a segundo de secundaria. Entonces, ahora ya cuando lo dejó antes llegaba, me daba mi beso, mamá, no pasa nada y todo. Ahora ya no, o sea, ya estamos en la plaza y camina medio metro atrás de mí, para que no vayan a pensar que soy, para que no vayan a pensar que no es mi hijo, o sea, que no voy con él,
sí,
no, o sea, tú ahí, yo aquí, no me vayan a ver contigo, y yo así, ven acá y abrázame, y el otro, no, mamá, suéltame.
Yo creo que todas esas etapas que se viven son retos y aprendizajes nuevos para las mamás. Pero yo creo que lo rescatable de esta larga plática amena que tuvimos es que no nos debemos comparar con nadie más. Escuchar cero comentarios de, es que fulanita es tal cosa,
yo
lo hace de tal forma.
Yo les recomiendo que sigan su instinto como madres. El instinto no falla, sigan su instinto. Si un comentario no les parece, exprésenlo, el comentario no me pareció y muchas gracias, bye next. Y pues ahora sí que no se sientan culpables de lo que sienten, cada cosa, todos lo vivimos de manera distinta, no se sientan culpables, ¿no?
Ni se sientan culpables por tener tiempo para ustedes, ni se sientan culpables por entregar a sus hijos en la guardería, o no se sientan culpables porque alguien les diga que no se deben de quedar en casa a cuidarlos. Ustedes saben lo que están haciendo como mamás. Y el tema de hoy es que podamos alzar la voz y decir, estoy cansada de ser mamá por un rato y necesito ayuda. Sí. Sin que nos digan, eres mala madre.
Así es.
Entonces, no sé si quieran agregar algo más.
Pues, ahora sí que lo que les comentaba ya hace un rato, busquen una red de apoyo, amigas, familia, pareja. No se avergüencen de expresar que se sienten cansadas, no se avergüencen de expresar que están pasando por un momento difícil. La maternidad no es perfecta, todas la van a vivir de manera distinta. Entonces, no se avergüencen de eso y ahora sí que disfrútenlo en el proceso. Como les dije, esto es como un experimento.
Sí, es un experimento.
Nada más queda disfrutarlo, digo, ya estás en el paquete, ¿no? Y ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Y es bonito, o sea, realmente vale la pena. Nada
sí,
más
que... sí, es muy bonito. La maternidad es muy bonita, pero no se puede ocultar que es muy cansada.
Sí, es correcto.
Así que, pues, espero que regresen Abril y Carla para que nos escuchemos en las crónicas del parto.
Por favor.
Pero sí, definitivamente las vamos a volver a escuchar aquí. Agradezco que se hayan quedado hasta este punto, si se quedaron hasta aquí y están escuchando la despedida. Nos vemos en otro episodio. Por favor, compartan este episodio para que les llegue a más mamás, a más mujeres que quieren ser mamás, para que escuchen la cruda verdad. Digo, está bien que escuchemos el previo de lo que puede suceder y ya estemos preparadas, porque si bien la maternidad es una chulada y ver a tu hijo crecer, evolucionar, aprender, también es una chinga. Así que nos estamos viendo en otro episodio. No se olviden de seguirme en redes, Aléjense Blog en Facebook, YouTube, Instagram y obviamente aquí por Spotify. Nos estamos viendo. Bye.